Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Bienvenidos a Mediodía COPE. Están exhaustos, agotados, pero los bomberos que llevan seis largos días luchando contra las llamas del fuego de Sierra Bermeja en Málaga, ya tienen por fin el incendio controlado. Para ello, además del enorme trabajo que están haciendo los efectivos del Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias, han sido clave también las lluvias que han caído en las últimas horas. Vamos a estar enseguida allí en Málaga para conocer cuál es la última hora de este peligroso y virulento incendio que ha quemado casi 10.000 hectáreas de bosque. Pero hoy además hay otro incendio, el de la factura de la luz, que tiene a todo el país indignado y que Pedro Sánchez va a intentar sofocar con su Consejo de Ministros. Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del Gobierno anunciaba una batería de medidas para contener el precio de la luz y señalaba directamente a las eléctricas.
De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos, del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz.
Pues esa es la propuesta de Sánchez, de traer, o lo que es lo mismo, confiscar los ingresos extraordinarios de las eléctricas como consecuencia del precio del gas y redirigirlos a los consumidores. Son los llamados beneficios caídos del cielo. Seguro que has escuchado en alguna ocasión esta expresión, que suponen unos 650 millones de euros que se quedaría ahora el Gobierno. Una medida extraordinaria que supone una intervención directa en el mercado y, desde luego, toda una declaración de guerra al sector eléctrico. Es el primer Gobierno de Europa que apuesta por esta controvertida iniciativa, que no te extrañe, ¿eh?, que acabe en los tribunales porque plantea muchas dudas jurídicas. Otro de los anuncios relevantes es la rebaja del impuesto sobre la electricidad del 5,1 al 0,5%, el mínimo que exige Bruselas. Una reducción que al final se queda corta por los altísimos precios diarios de la luz en el mercado mayorista. Hoy el megavatio hora está en 153,43 euros de media y ya sabemos que mañana va a alcanzar los 172,78 euros, es decir, 19 euros más que hoy. De nuevo, precio récord. Bueno, de aquí a nada vamos a conocer más detalles de todas estas propuestas que plantea el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un paquete de medidas que llegan al rebufo del malestar social que está generando el disparado precio de la luz y que llegan además tras una intensa negociación en el Gobierno de coalición. En cómo abordar este asunto tampoco estaban de acuerdo PSOE y Podemos. ¿Que había que hacer algo? Es evidente y además urgente. El precio de la luz no puede seguir con esta escalada alcista que ha iniciado este verano. Y una de las consecuencias la tenemos en el IPC. Hoy hemos conocido el dato definitivo del mes de agosto, que se sitúa en el 3,3%. Se confirma así que estamos ante el verano más caro de la última década. Y sí, la luz es una de las razones que explica este dato. Sube la electricidad, sube el coste energético y suben los precios. En lo que llevamos de año, la cesta de la compra se ha encarecido un 2%. También hay que señalarlo, hay que decirlo, por el incremento de los carburantes. En definitiva, una concatenación de subidas que nos afecta a los consumidores, que perdemos poder adquisitivo, que daña también al consumo, dispara la factura de las pensiones y erosiona la competitividad de las empresas. Estamos a martes 14 de septiembre, una jornada en la que hay más noticias destacadas que te contamos ya, junto a Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Actividad sísmica que está sufriendo la isla de La Palma con más de 100 temblores en 24 horas está dentro de la normalidad y no supone ningún riesgo para la población, según el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento más fuerte se ha detectado en el municipio del Paso con una magnitud de 3,5. Debido al aumento de sismos, el Parque Natural de la Cumbre Vieja está en nivel amarillo por riesgo volcánico, el segundo nivel de alerta en una escala de 4. También esta mañana se ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer en la localidad alicantina de Villajoyosa, lo que eleva a 34 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. La mujer fue encontrada degollada en su domicilio después de que el colegio avisara a la policía de que no había acudido a recoger a sus hijos. A esta hora también contamos con un juez de Madrid ha abierto diligencias contra el joven que denunció haber sufrido una falsa agresión homófoba. Le atribuye la posible comisión de un delito de simulación. El juez abre las diligencias tras recibir el informe policial, tras la confesión del joven de que había falseado su versión para que su pareja no descubriera una infidelidad. También contamos a esta hora en su visita a Eslovaquia durante la homilía de la misa en rito bizantino en la ciudad de Prešov. El Papa ha instado a los católicos a no instrumentalizar el símbolo de la cruz para fines políticos o usarla solo como un objeto de devoción. Francisco mantendrá esta tarde sendos encuentros en el barrio gitano más grande de Europa, en la ciudad de Košice, y con los jóvenes. En otro orden de cosas, el nuncio en España, Bernardita Auza, celebrará esta tarde la Eucaristía que dará comienzo al jubileo de la Santa Cruz o Perdonanza en la Catedral de Oviedo. Este año se enmarca en el 1200 aniversario de la dedicación a la catedral, por lo que al finalizar la misa cada día se expondrá para su veneración el Santo Sudario.
Y en los deportes hoy tenemos Liga de Campeones para Barcelona, Sevilla y también para el Villarreal. Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Empieza la Champions con 5 equipos españoles. El partido con más cartel de hoy es el Barcelona-Bayern de Múnich. Acabamos de conocer la lista de convocados para el partido de esta noche. Cuéntanos, Elena Condis.
Serginho Dest es la sorpresa, tiene el alta aunque no entrenó toda la semana. También Piqué tiene el ok médico. Entran Sergi, Roberto y Alba recuperados. En el caso de Alba no terminó la sesión de activación de hoy, pero me dicen que puede jugar. Son baja 4 delanteros: Braithwaite, el Kun, Dembélé y Ansu. Esta mañana Laporta ha estado 1 hora y media en la ciudad deportiva animando la plantilla y a Koeman horas antes de un partido con una fuerte carga psicológica tras el humillante 2-8 de hace un mes en Lisboa.
El partido es a las 9, a esa hora Villarreal-Atalanta y a las 7 menos cuarto Sevilla-Salzburgo. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Pues no sabéis lo que nos alegra poder comenzar el programa de hoy, Mediodía COPE, con esta noticia, contando que en Málaga el incendio de Sierra Bermeja pues ya está controlado. Una leve pero continua lluvia que ha caído durante toda la noche ha ayudado a enfriar la zona y apagar gran parte de las llamas. Menos mal que ha llovido en las últimas horas, porque si no, igual no podríamos estar contándote ahora mismo esta noticia. El fuego, eso sí, ha calcinado más de 10.000 hectáreas y ha alterado durante toda una semana la rutina de hasta 6 municipios: Genalguacil, Farahán, Alpandeir, Júzcar, Pujerra y Jubrique, que tuvieron que ser desalojados en su totalidad. Esos 6 pueblos se han quedado literalmente vacíos, como te cuento, durante una semana. Cerca de 3.000 vecinos tuvieron que dejar sus casas sin saber, además, cuándo podían volver. Han ido regresando poco a poco en los últimos días, pero quedaban todavía 300 personas, 300 vecinos de Genalguacil, que ya tienen el visto bueno para volver a sus viviendas una vez que lo peor ha pasado ya. Vecinos como, por ejemplo, Mónica, que si todo va bien, hoy comerá en casa.
Por fin, la verdad que ha sido una alegría abrir los ojos esta mañana y veo una noticia que habían caído 20 litros por metro cuadrado en Genalguacil y el comunicado de Miguel, el alcalde, diciendo que por fin podíamos volver a casa. Así que mira, la verdad que después de 6 días de carvario ya tocaba levantarse con una alegría. Estamos terminando de volver a recoger las cosas, las poquitas cosas que traíamos para acá, para irnos para casa. Probablemente para la hora de comer ya estemos comiendo en casa.
Pues ojalá sea así. Mónica nos esté escuchando ahora mismo desde su casa. Bueno, todas esas personas desalojadas, esos 3.000 vecinos que tuvieron que salir de sus casas, en algunos casos dejaron también sus cultivos y explotaciones ganaderas a las que todavía no han podido acceder y no saben cómo se encuentran, si están dañadas o no. Es el caso de Javier Cabas, presidente de la cooperativa de castaños de Jubrique.
Pues ahí tenemos una finca de explotación privada de castaño, de unas hectáreas de castaño, y claro, todavía no sabemos si se ha quemado o no, porque todavía no podemos acceder a la zona. Está el pueblo todavía evacuado y no podemos volver al pueblo, entonces no podemos acceder a la finca para saber si se ha quemado o no.
pues han podido volver a sus casas, pero no a las fincas, como nos cuenta Javier, que ha tenido que abandonar las 6 hectáreas de terreno que están en la zona evacuada, un terreno con más de 1.000 castaños. Nos ha contado que él siempre lo tiene en buenas condiciones, ese terreno, que hace generalmente sus trabajos de limpieza, por eso espera y confía en que se haya salvado de las llamas.
Si está limpio no debe haberse quemado, ¿no? Porque no es como la zona, digamos, pública, que a lo mejor pues, los pinos y el matorral pues no están limpios y demás y puede que se hayan quemado, pero no sabemos, no te puedo hablar, no te puedo cuantificar cuánto puede ser la pérdida, ni de kilos, ni de, o de sentimental, claro, muchísimo, porque de toda la vida ahí cuidando una finca y demás, pero no sabemos, hasta que no podamos acceder a ello no podemos evaluar lo que ha pasado.
Pues vamos a ver qué se encuentran estos vecinos cuando regresen y puedan comprobar sus terrenos y sus cultivos. Sierra Bermeja encierra un ecosistema único en España, aunque desconocido. Su formación ya la hace distinta, no solamente al resto de sierras montañosas de España, sino del mundo. Como nos ha explicado el divulgador y experto en todo lo referente a Sierra Bermeja, Alfonso Rubio, no hay más de 10 montañas en todo el planeta con las mismas características que esta sierra.
Hay muy poca montaña en el mundo que son formadas no por una arruga de la corteza, sino por el material del manto. O sea, digamos, es como un magma seco que se ha secado a lo largo de miles de años. Entonces, mientras que la otra sierra de aquí, Sierra Nevada, Sierra de Níjar, Sierra Blanca, tienen aproximadamente unos 250 millones de años, Sierra Bermeja tiene solo 25 millones de años.
Solamente, ¿eh? Bueno, se llama Sierra Bermeja porque como está compuesta de hierro oxidado, pues tiene ese color rojizo. De hecho, fruto de su composición, se han desarrollado especies de plantas únicas en todo el mundo.
Las pocas plantas que se han podido instalar ahí han tenido que modificarse muchísimo para poderse adaptar a esto que pienso que es unas plantas que se crean sobre un bloque de hierro. Esas plantas han dejado de ser lo que eran para hacer una cosa nueva. Se están quemando en este momento plantas que no existen en ningún otro lugar del mundo y puede ser que ya no vuelva a haberlas más en el mundo.
Pues no solamente plantas, también materiales muy codiciados como pueden ser el oro, el platino, hasta diamantes. Tanto es así que Alfonso nos cuenta que algún monarca quiso explorar las profundidades de Sierra Bermeja. Dice que no exagera además cuando compara las fatales consecuencias que puede tener el incendio con otras catástrofes que han marcado la historia.
Se me eché un nudo en la garganta tremendo porque la humanidad no lo sabe. La humanidad hoy, ayer, está perdiendo, quién sabe si la solución de muchos problemas de tipo de salud. Está muriendo plantas que no van a volver a nacer nunca. Esto es como hace 65 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios. Y otras muchísimas especies más ya no han vuelto más.
Pues te recuerdo esa noticia, el incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, ya está controlado, gracias especialmente a las lluvias que han caído en las últimas horas. El balance, eso sí, es un desastre. Como te estamos contando, más de 10.000 hectáreas calcinadas, 6 municipios desalojados, ya han podido volver a sus casas y lo peor, pues ese bombero, Carlos, ese bombero de 44 años procedente de Almería, que ha perdido la vida en este incendio. Bueno, la verdad que no ha habido sorpresas. Estadística ha confirmado hoy que los precios subieron en agosto, el pasado mes de agosto, un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz. Un incremento de la subida de la energía que se está trasladando, seguro que lo has notado, a la cesta de la compra. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo creo que todos, ¿no? Vamos, ¿sí? Y no a diario, prácticamente, bueno, día sí, día no, al supermercado. Y estamos comprobando que determinados alimentos pues sí que están mucho más caros que hace meses y ya no te digo que hace un año.
Sí, aunque hay que resaltar tres cosas, Pilar, porque cuando hablamos de precios, pues hombre, cualquiera de nuestros oyentes dirá eso de a mí no me cuesta eso, a mí me sale más caro o a mí más barato. Hay diferencias en la cesta de la compra dependiendo de si adquirimos los productos en un supermercado determinado o en un mercado, o si encontramos una oferta o tiramos, digamos, de marca blanca. Y también si esa compra la hacemos en una ciudad u otra. Pero de media la alimentación se ha encarecido un 2% en el último año, notándolo, Pilar, sobre todo en los productos frescos.
Vamos con datos concretos. ¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva se ha encarecido un 20%. Hoy el litro cuesta 5 euros. Si vamos a la de girasol, en teoría más económica, esta también acusa esa subida del euro el litro hace 12 meses. Difícil es encontrarlo hoy por debajo del euro y medio. Otro producto básico que se ha encarecido bastante son los huevos. De un euro en los que se llegaba a pagar la docena, ahora son como mínimo 1,40. La fruta no se queda atrás. Un kilo de manzanas cuesta hoy en el supermercado 1,80. Hace un año, 1,40. Los plátanos de Canarias, de media, 2 euros el kilo. Ignacio García Magarzo, director de la Patronal de Supermercados y grandes empresas de distribución, habla en COPE de cierta estabilidad en líneas generales, pero claro, con excepciones.
Hay algunos productos que tienen subidas y bajadas, pues por razones estacionales, y en este último IPC que hemos conocido hoy, pues se habla de frutas y hortalizas en verano en relación con el verano pasado, donde los precios fueron más bajos y esta vez han subido más. Hay otros productos que por razones también estacionales, como el aceite de oliva, este año tiene un precio por encima de la media.
La carne también se ha incrementado en el último año un 3%, y los que han notado mucho ese subidón son los refrescos o los zumos. En este caso se debe principalmente al aumento del IVA del 10 al 21% que está grabando las bebidas energéticas. De 60 céntimos de hace un año una lata, hoy cuesta 85.
Claro, Lorena, esto al final es una cadena. Sube la luz, cuesta más producir, cuesta más fabricar o mantener un alimento. Total, que al final los que pagamos la factura somos, como siempre, los consumidores.
Sí, y aunque hay muchos contratos de las grandes cadenas que se renegocian anualmente, hay que tener en cuenta que al margen de la electricidad, los precios han subido también por el transporte.
Llamaría la atención sobre que estas oscilaciones que estamos conociendo y que nos afectan a todos no afectan de forma igual a las empresas que tienen contratos estables y que no dependen de las variaciones en el pool, que se suelen llamar. Para el sector de la distribución es importante también el transporte, y hoy en día los carburantes tienen una tendencia al alza.
Lo que está claro, Pilar, es que aunque se intenten controlar los precios, no ayuda nada que el megavatio hora de la luz esté de media en los 150 euros. Mañana, 172. Lo peor es que no parece que en las próximas semanas vaya a bajar.
Pues ese es el tema, que vamos a seguir así, no solamente en las próximas semanas, sino en los próximos meses. Gracias, Lorena. Nos vamos a pasar también en este mediodía a COPE por la Academia del Cine, porque acabamos de conocer las tres películas españolas elegidas para intentar representarnos en los Oscars de Hollywood. De momento solo un intento, porque de esas tres cintas pues tendrá que quedar solo una, y más adelante vendrá la criba importante, la de la Academia de Hollywood. De momento, Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, de momento tenemos ya los tres títulos, comenzando por una que era evidente, estaba clara, la peli de Almodóvar.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
¿Y tu hija dónde está?
Es el tráiler, un extracto de ese tráiler de Madres Paralelas, que una película que comienza con dos mujeres a punto de dar a luz que coinciden en un hospital, Sefi, y a partir de ahí, pues el mundo Almodóvar.
A partir de ahí, Pilar, fosas comunes y memoria histórica. Por cierto, poco más se puede contar. También una premiadísima actuación de Penélope Cruz, que como recuerda se hizo con la Copa Volpi en el Festival de Venecia por esta película, y a la que van a intentar, por cierto, presentar como candidata también a Mejor Actriz en los Oscars. Está muy alto ya en las apuestas de la revista Variety, aunque no está nominada todavía, y es una revista que es muy influyente en estos avatares cinematográficos. La peli se estrena, curiosamente, el 5 de octubre, el día que conoceremos cuál de las tres nos va a representar.
Segunda candidata, Mediterráneo, de Marcel Barrena.
¿Nadie os paga por esto? ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Bueno, ¿cómo olvidarnos de esa foto que nos impactó a todos, ese fin? Esa foto del pequeño Aylan ahogado en una playa de Turquía al intentar huir de Siria, realmente sobrecogedora. ¿De eso va precisamente a Mediterráneo esta película?
Toda la razón, Pilar. Habla de personas comprometidas en salvar la vida de los refugiados, personas que se impresionan al ver la imagen del pequeño y que deciden irse a Lesbos. También de la realidad que se encuentran allí. Está Eduard Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo, y todavía no se ha estrenado.
Y vamos ya con la tercera película. Fernando León de Aranoa es el director y la cinta se llama El buen patrón.
No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno.
Equilibrio.
equilibrio es muy importante.
Bueno, esa fiesta tampoco se ha estrenado, creo que lo hace en octubre, ¿no?
Exactamente, el 15 de octubre llegará a nuestros cines. Es una comedia negra que habla sobre el mundo del trabajo y ahí tenemos a Javier Bardem, un empresario ejemplar que se mete donde nadie puede imaginar para ayudar a sus trabajadores.
Sefi, ¿cuánto tiempo hace que no tenemos candidata a los Oscar entre las películas internacionales?
Pues mira, Pilar, yo creo que la última vez fue justamente en la edición anterior, precisamente con Dolor y Gloria de Almodóvar, que se quedó a las puertas porque de tocar estatuilla porque la arrasó Parásitos. Lo que sí te puedo decir con certeza es que desde 2004 una peli española no toca esa estatuilla.
Pues gracias, Efi. A ver si esta vez tenemos algo más de suerte y nuestras películas pasan esa criba de la Academia de Hollywood. Bueno, en Mediodía Cope hoy estamos contando, vamos a explicar las medidas anunciadas por el Gobierno para intentar contener la subida de la luz, una factura que afecta sobre todo al mercado regulado, en el que están casi 11 millones de españoles, el resto se encuentra en el mercado libre. Hoy estamos preguntándote si sabes exactamente cómo es tu factura, en qué mercado eléctrico estás, si sabes realmente cómo te están facturando. Queremos conocer tu opinión, mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 63723. 600-00-637-2300-00.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-2300-00.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Durante toda la mañana de este martes se están registrando más de un centenar de movimientos sísmicos, temblores en la isla canaria de La Palma. Uno de ellos, el de mayor magnitud, ha sido de 3,5. Son pequeños terremotos que se han sentido en los municipios del Paso, Tazacorte y Fuencaliente. Esto ha hecho que en La Palma se haya activado el semáforo amarillo del Plan Especial de Emergencias por Riesgo Volcánico, el segundo nivel de alerta en una escala de 4. Ya desde el sábado se han ido registrando estos pequeños temblores en la isla un total de 1.600, ni más ni menos. Eso sí, en las últimas horas han ido aumentando su intensidad. Este semáforo amarillo que se ha activado supone intensificar la información a la población y supone también que se deben aumentar las medidas de vigilancia. Pero esto no es algo nuevo. Ya en 2017, el Comité Científico del Plan Especial de Emergencias por Riesgo Volcánico informó de que se viene registrando una actividad sísmica anómala allí, en el sur de La Palma, y que desde el verano de 2020 se ha incrementado con la aparición de 7 enjambres sísmicos. Con el de hoy ya serían 8. Estos enjambres son series de terremotos concentrados en un mismo lugar. Recuerda que este año ya hemos vivido pues situaciones similares en Granada y también en Galicia. Pero ¿hay que preocuparse? Bueno, los expertos señalan que este cambio significativo está relacionado con un proceso de intrusión magmática en el interior de la isla. Es decir, que esto podría desembocar en la aparición o incluso erupción de un pequeño volcán. Veremos a ver cómo termina. Y ahora, ¿los vecinos cómo están? ¿Hay inquietud entre ellos? ¿Cómo han vivido? ¿Cómo están viviendo estos temblores? Bueno, pues íbamos a hablar con uno de ellos, con Juan José, que nos iba a contar pues cómo está siendo esta mañana intensa de tantos temblores allí en la isla de La Palma. Pero como estamos contando, no solamente la mañana de hoy, es que llevan así muchísimos días con este enjambre, ese término que hemos aprendido ahora, ese enjambre sísmico que supone una serie de terremotos concentrados y continuados en un mismo lugar. Como te decía, pues es una situación que se ha vivido recientemente en Granada y también en Galicia. Tenemos ya a Juan José, vecino de Fuencaliente, en La Palma, uno de los municipios más afectados por estos temblores. Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis vivido la mañana de hoy con tantísimos temblores, como estamos contando?
Bueno, realmente, sentirlo físicamente no lo hemos sentido. Sabemos que hay movimientos sísmicos, pero, digamos, detectados por algunas personas y también por la tecnología, pero realmente en ese momento los temblores son de esa intensidad como que fueron cuando los días 50.
Te escuchamos con alguna dificultad, Juan José, no sé si podemos mejorar esa comunicación, pero vamos, te entendemos que vosotros, los vecinos, sabéis que se están produciendo esos temblores, lógicamente, porque hay registros cada día de ellos, pero los temblores no los estáis notando.
No, aquí en el pueblo que donde nosotros vivimos, realmente que es donde están los principales movimientos, no se han notado por las personas, o sea, ha sido muy muy leve. Pero sí, parece ser que hay bastante actividad y no hay más.
Bueno, lleváis 8 enjambres sísmicos en poco más de 4 años. ¿Cómo funciona el plan de emergencias? ¿Para qué tenéis que estar preparados por si acaso?
Bueno, la emergencia, cuando el volcán tenía hace 50 años, había, después que el volcán reventó, había digamos, vigilancia, pero totalmente nada que ver con lo que se con la que hay ahora. Ahora hay un volcán y aquí yo creo que no lo va a ver nadie porque el protocolo que se monta para poder ver un volcán, poder controlar un bastante inasequible para las personas, ¿no? De momento, pues lo que hay es una alerta, pero realmente no hay ningún protocolo montado, no hay nada, ninguna restricción de salir ni nada, ¿no? De momento estamos, aquí en la isla pues estamos acostumbrados a esto, ya hemos tenido varias erupciones históricas, bueno, estamos un poco preocupados, pero tampoco nada, estamos trabajando normal, la vida normal.
Bueno, escuchamos esa llamada muy entrecortada, pero bueno, entendíamos lo que nos decía Juan José, que están acostumbrados pues a estos movimientos sísmicos que son habituales en su isla, en la isla de La Palma, que bueno, están preocupados relativamente porque, como decimos, están acostumbrados y también están preparados para lo que pueda pasar. Pues es lo que está sucediendo en esta isla de Canarias, esos movimientos sísmicos, temblores, uno de ellos, el de mayor magnitud, ha sido de 3,5 en el día de hoy, pero nos contaba pues este vecino de la zona de Fuencaliente, en La Palma, pues que no lo han notado realmente. Saben que existen todos esos temblores que se están sucediendo un día y otro, pues por los registros que son continuados, pero afortunadamente pues ellos no lo notan. Cosa que, bueno, por un lado está bien, porque así el susto no te lo llevas, pero sí es verdad que hay que estar muy pendientes de todo lo que pasa en esa isla para estar preparados. Allí, además, nos han contado que se ha activado ese semáforo amarillo, ese semáforo para intensificar la información a todos los vecinos, a la población, y para aumentar también las medidas de vigilancia. Te recuerdo que en Medida COPE, pues hoy vamos a estar contando y explicando las medidas anunciadas por el gobierno para intentar contener la subida de la luz. Y te queremos preguntar, ¿tú conoces bien tu factura? ¿La entiendes, la factura de la luz? ¿Sabes en qué mercado eléctrico te encuentras? ¿Sabes cómo te están facturando? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión, a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues sí, señores, la luz sigue subiendo. Es la última hora que acabamos de conocer. Mañana más. Mañana concretamente 19 euros más cara que en la jornada de hoy. Este martes la estamos pagando a 153,43 euros el megavatio hora de media. Pues mañana esa factura pasará a los 172,78. Nuevo récord que pone cada vez más complicado llegar a fin de mes a familias y pymes. Entre tanto, esperamos la letra pequeña de esa batería de medidas que hoy estudia el Consejo de Ministros para bajar precisamente esta factura de la luz que todos pagamos a fin de mes. Pero además de la luz y de los carburantes, también llenar el carro de la compra se nota, nos cuesta más para nuestros bolsillos. Pagamos más que hace un año por los huevos, por el aceite de oliva o también por la fruta. Ignacio García Magarzo, director de la Patronal de Supermercados y Grandes Empresas de Distribución, nos ha contado en COPE que intentan controlar los precios, pero hay circunstancias pues que terminan sí o sí repercutiendo en determinados productos.
Mucha estabilidad de variaciones muy pequeñas, y es verdad que este es un sector que está sometido a circunstancias climatológicas o de ciclo comercial, y que hay veces que hay unos productos que suben y otros que bajan. Las circunstancias de los costes de la energía son las que son, de las materias primas son las que son, y evoluciona pues de una forma que no es fácil de prever.
Y otra de las noticias de la mañana es que el incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, está por fin controlado. La llegada de las lluvias se ha convertido en el mejor aliado para ayudar a controlar un fuego que ya ha arrasado cerca de 10.000 hectáreas. Ha llovido con intensidad y ha permitido rebajar el nivel de alerta. Ahora los trabajos se centran en enfriar toda la zona. Sergio García, subdirector del Infoca, lo confirmaba en Herrera en COPE a primera hora de esta mañana.
El fuego está controlado, gracias a Dios. Sí, oficialmente se ha dado por controlado. Pero sí, aún queda bastante por revisar como mínimo y rematar lo que haya todavía encendido.
Pues muchos vecinos que fueron desalojados han ido volviendo a sus casas en las últimas horas, también esta noche, y los últimos en hacerlo son los 300 de Genalguacil, que lo están haciendo ahora mismo. Mónica es precisamente una de sus vecinas, nos ha contado que está feliz después de 6 días fuera de su casa, donde han vivido con horror la posibilidad de que las llamas, de que el fuego arrasara con todo lo que tenían.
Por fin, la verdad que ha sido una alegría abrir los ojos esta mañana y ver una noticia que habían caído 20 litros por metro cuadrado en Genalguacil y el comunicado de Miguel, el alcalde, diciendo que por fin podíamos volver a casa. Así que mira, la verdad que después de 6 días de carvario ya tocaba levantarse con una alegría. Estamos terminando de volver a recoger las cosas, las poquitas cosas que traíamos para acá, para irnos para casa. Probablemente para la hora de comer ya estemos comiendo en casa.
Y tercera jornada del Papa en Eslovaquia. A primera hora de la mañana ha atravesado el país para visitar dos de las ciudades más importantes, Košice y Prešov, donde ha presidido una misa siguiendo el ancestral rito bizantino que ha incluido oraciones en antiguo eslavo.
¿Cuántas veces aspiramos a un cristianismo de vencedores, a un cristianismo triunfador que tenga relevancia e importancia, que reciba gloria y honor? Pero un cristianismo sin cruz es mundano y se vuelve estéril.
Esta tarde Francisco visitará el barrio gitano más importante de Europa y se encontrará con unos 30.000 jóvenes en un estadio de fútbol. Pues en un momento te voy a hablar además de la España vaciada, esa de la que prácticamente nadie se acuerda. Hablaremos de un proyecto para repoblarla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y ahora lo que te planteo es un debate jurídico que se ha abierto en torno a la vacunación de menores. ¿Puede un juez obligar a vacunar a un chico o a una chica menor de edad en contra del criterio de uno de sus padres? Bueno, pues sí. Te cuento el último caso. Una familia de padres separados, la madre quiere vacunar a sus hijos de 15 y 16 años y también pide que se sometan a una PCR para saber si están o no contagiados. El padre, sin embargo, se niega a las dos cosas. El caso llega a los tribunales y un juzgado de Barcelona da la razón a la madre. Ha dicho que sí, que los menores tienen que vacunarse y que además pueden someterse a esa prueba, a la PCR. La sentencia asegura que la postura de la madre es la más beneficiosa para los chavales porque la vacuna cuenta con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento. En COPE hemos hablado con el abogado Carlos Borrás y le hemos preguntado sobre este asunto. En un país como España, donde las vacunas no son obligatorias, ¿puede un juez imponer la vacunación a un menor?
La decisión la toma única y exclusivamente siguiendo criterios de protección del menor, es decir, en interés del niño o de la niña que tal. Entonces, ¿puede obligar a vacunarlo? Claro que lo puede obligar. Claro que lo puede obligar. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es tomar esa decisión, como los padres no se ponen de acuerdo, la toma él de acuerdo con lo que él considera que sea el interés del menor.
En este caso concreto, el padre se oponía porque alegaba que existe bastante incertidumbre, dice él, sobre la eficacia de la vacuna y sobre sus posibles efectos adversos. Pero el juez insiste en que no hay argumentos. ¿Qué puede pasar entonces si ese padre o esa madre se empeñan en impedir que los menores se vacunan? Pues que incluso pueden acabar en prisión.
Bueno, pues puede llevar incluso aparejada una pena de prisión. Si esa desobediencia es contumaz, si esa desobediencia es reiterada en el tiempo y está realmente, bueno, pues puede llevar desde eso hasta una privación incluso de la patria potestad.
Y te doy también datos. En la franja de 12 a 19 años, el porcentaje de vacunados con pauta completa es ahora mismo del 58%, un porcentaje todavía insuficiente. Y entre los 20añeros sube hasta el 68%. En otras regiones como Andalucía o Cataluña se plantean incluso vacunar en los colegios. En esta última, por cierto, en Cataluña, la Generalitat tiene previsto aprobar hoy un decreto para que los centros educativos puedan acceder a los datos de vacunación de alumnos y también de profesores. Es decir, podrán saber quién está vacunado y quién no, a pesar de ser una información confidencial. De esta forma podrán organizar las clases en caso de que se detecte algún caso positivo, después de que Sanidad haya aprobado que también en los colegios los contactos con pauta completa o vacunados no tengan que aislarse. Bueno, y hasta ahora, a la 1:37, nos vamos a dar un paseo por la España vaciada, uno de los grandes problemas de fondo que tenemos en nuestro país, un fenómeno sorprendente. La población en nuestro país sigue creciendo, de hecho, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España ya somos más de 47 millones de habitantes. El problema es que esa población está repartida de manera desigual. Se concentra en las grandes ciudades, en Madrid sobre todo, y en la costa, y deja las zonas de interior prácticamente despobladas. De hecho, según Eurostat, 4 de cada 10 municipios españoles se encuentran en riesgo de despoblación. Es una de las tasas más altas del continente europeo, solo superada por Estonia, Finlandia y Letonia. Es lo que sucede, por ejemplo, en Zamora, la provincia que más población ha perdido desde 1975. Hablamos de un 31% los habitantes perdidos en apenas 45 años y casi la mitad, es decir, el 15%, los ha perdido en los últimos 20 años. Sin embargo, en los últimos tiempos nos estamos concienciando de este fenómeno que tiene consecuencias sociales, económicas y también ambientales. Y cada vez más personas deciden dejar la ciudad y adentrarse en la vida rural. No cabe duda de que la pandemia y el teletrabajo han ayudado a dar este paso tan importante, pero es un movimiento que comenzó antes de la pandemia, antes del COVID, aunque solo sea un goteo comparado con la riada de la despoblación. Es el caso de familias que buscan en el campo una salida laboral y que esperan comenzar una nueva vida con sus hijos en un entorno natural y alejados del bullicio y el estrés que generan siempre las grandes ciudades. No solamente familias españolas, además, también de otros países, como sucede en Paredes de Nava, en Palencia, una localidad de menos de 2.000 habitantes, donde ya están perfectamente instaladas desde hace meses dos familias extranjeras, una italiana y otra que ha llegado desde Argentina.
Venimos directo desde Argentina, veníamos con este cambio de vida buscándolo. Somos de una ciudad de Argentina, de Santa Fe capital. Surgió la posibilidad en Paredes de Nava de presentar un proyecto para llevar adelante un centro de día para la tercera edad.
Son Flor y Fede, de 37 y 40 años, un matrimonio que ha llegado con sus dos hijos pequeños para poner en marcha este bonito proyecto. Dicen que desde que lo presentaron se nota el interés y la necesidad que había entre los mayores de una iniciativa de este tipo. Reconocen que todo han sido facilidades para poder instalarse allí, desde el papeleo hasta la integración con los habitantes de Paredes de Nava. Una integración social que no solamente han notado ellos, sino también sus dos hijos.
Giuseppe tiene 10 y Tulio tiene 8, que también era un desafío para ellos, pero se han adaptado súper bien, han hecho amigos. Bueno, ya estos dos meses antes del inicio escolar se adaptaron bien, entonces la escuela la viven súper bien.
Pues esta joven familia argentina es solo una de las casi 4.500 familias que desean volver a nuestros pueblos, que poco a poco vuelven a llenarse gracias a historia como esta. Y también gracias a iniciativas como el Proyecto Arraigo, una idea que se materializó a partir de 2017 y que tiene como objetivo devolver la vida a los pueblos a través de una repoblación sostenible. Su fundador y CEO es Enrique Martínez Pomar. Enrique, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Bueno, una iniciativa que surgió hace 4 años, pero ¿cómo? ¿Cómo se os ocurre este proyecto?
Pues mira, nosotros provenimos de Soria, ¿sabes? Y uno de mis hijos, pues hace 5 años me dijo que quería visitar los pueblos abandonados. Y en ese momento, en esa visita, pues realmente me estremecí. Vi la riqueza de los pueblos que estaban cerca de donde vivíamos nosotros en Soria y empecé a darle vueltas para iniciar un proyecto.
Un proyecto que, cuéntanos, ¿qué gente, qué perfil de personas acuden a él? No sé, ¿familias con hijos, familias jóvenes que todavía no los tienen, personas que viven solas?
Claro, aquí nosotros lo que buscamos son familias que puedan tener un proyecto de vida en el mundo rural. Entonces, estas familias pueden ser de todo tipo que tú has dicho. Pueden ser jubilados, personas que trabajan, que no trabajan, que trabajan, que tienen emprendimiento. Y ese tema se resume en hacer una caracterización y una selección de estas personas, porque no todos los que quieren venir al mundo rural tienen las condiciones para soportar o para vivir en invierno. Pero la cosa es mucho más agradable y es mucho más llevadera si acompañan las personas del pueblo, el alcalde y otra serie de condiciones que nosotros ponemos para que este tema se realice.
Nos decías, Enrique, ahora mismo, pues que no siempre se dan las condiciones. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los urbanitas, como los llamáis vosotros, a la hora de dar este paso? ¿Cómo les ayudáis desde Proyecto Arraigo?
Pues mira, ellos se apuntan a una lista que tenemos en nuestra hoja web, ¿eh? Ellos se apuntan y ellos van apareciendo su ocio, su oficio, sus características, dónde quieren ir de las 8 provincias donde trabajamos en España. Y a partir de ahí, al trabajar con los ayuntamientos, en este momento en cerca de 132 de toda España, pues se produce pues un chequeo tanto de las necesidades de los pueblos como de las necesidades de los urbanitas. Y entonces empezamos a intentar relacionarles a unos y a otros. Este tema se produce además porque existe una alianza público-privada con el propio ayuntamiento, también con empresas, también con los vecinos. Entonces, poco a poco, que es un proceso que lleva meses, en ese momento, cuando ya está todo seguro, se les acompaña a ellos al pueblo, se les hace visitas y todo termina en que dicen que sí o dicen que no. Prácticamente un 30% de las personas que llevamos a los pueblos se quedan en la zona y un 10% también se quedan en una zona cercana.
Hablabas de esa colaboración con los ayuntamientos, con los vecinos, pero la Iglesia siempre ha tenido también un papel integrador en la sociedad. Lo estamos viendo además ahora mismo con los migrantes, con los refugiados que llegan a nuestro país. ¿Qué papel puede desempeñar en la repoblación rural?
pues muy importante. Para nosotros la Iglesia, en los pueblos donde trabajamos, pues siempre contamos con ellos. Hay mobiliario, hay casas que son de sacerdotes, hay movimientos que pueden facilitarnos el que las personas entiendan más este proyecto que estamos llevando. La Iglesia, sus pastores, sus sacerdotes en el mundo rural conocen el mundo rural y pueden dar también confianza del procedimiento que nosotros llevamos, ¿no? Y esto ayuda mucho a que muchas familias se instalen aquí. Y bueno, para nosotros la Iglesia, en este caso, colaboramos en distintas, en Zaragoza, en el Frago, con una casa de sacerdotes. En Paredes de Nava, que has dicho ahora mismo, pues ha venido una familia de militares, ya reservistas, con unos 45 años, y están viviendo en la casa del cura. El propio sacerdote del pueblo ha permitido, bueno, ha visto la familia y en efecto, tenemos aproximadamente unas 15 familias que están viviendo en casas de sacerdotes.
Pues Enrique Martínez Pomar, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y por acercarnos a este proyecto Arraigo, importante sin duda para evitar la despoblación de nuestro país. Gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
1:44, a esta hora llega la firma de José Luis Restán, que hoy nos recuerda el valor de aquellos que dieron la vida por defender su fe durante la persecución religiosa sucedida en Centro Europa en el siglo pasado. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hoy el Papa ha evocado a los mártires de la Europa centro-oriental bajo el comunismo, de los que quizás nos hemos olvidado demasiado pronto. En aquella época, ha recordado Francisco, todo aconsejaba callar, resguardarse, no profesar la fe. Pero ellos no podían dejar de dar testimonio del amor de Cristo que habían conocido. Muchos de los que escuchan al Papa estos días en Eslovaquia son hijos o nietos de aquellos testigos que les amamantaron y criaron en la fe. Hombres y mujeres como el cardenal Jan Korek, que era obispo clandestino mientras trabajaba como limpiacristales en Bratislava, pero también como muchas madres de familia, agricultores y obreros, personas humildes que dieron la vida amando hasta el extremo. Como ha dicho hoy Francisco, en la ciudad de Prešov, ellos son nuestros héroes, los héroes de la cotidianidad, y sus vidas son las que cambian la historia desde dentro, como la semilla que se hunde en la tierra y da fruto. Hoy, aunque de otra manera, el contexto social y cultural también invita a los cristianos a resguardarse, a permanecer invisibles. De aquellos testigos aprendemos que la fe no se difunde con el poder del mundo, que a veces echamos de menos, sino con la sabiduría de la cruz. No se comunica mediante estructuras bien engrasadas, sino con el testimonio cuerpo a cuerpo de un modo de vivir que a muchos puede parecer imposible, pero que está lleno del atractivo incomparable de Jesucristo.
Gracias, José Luis. Y hoy que seguimos pues hablando del monotema últimamente, la subida de la luz, que está siendo intensa a lo largo de este verano, pues te estamos preguntando si entiendes realmente la factura, el detalle. ¿Sabes exactamente en qué mercado eléctrico estás? ¿Sabes cómo te están facturando? Nos ha escrito Damián desde Ciudad Real, que nos ha confesado que nunca ha tenido clara realmente la diferencia entre los mercados eléctricos. Es un asunto que no controla, dice, y que al que por pereza no presta demasiada atención. Lo que pasa que ahora, con esta subida de la luz, comenta que sí ya va a prestar muchísima más atención. Javier de Valladolid tiene un amigo que trabaja en una eléctrica. Claro, así cualquiera, Javier. Es a él, a este amigo, a quien recurre cuando le surgen dudas sobre la factura de la luz, algo que suele ser muy habitual. Y Rosa de Huelva un día se armó de paciencia, se sentó con sus hijos para tratar de entender con su ayuda el contrato de la luz. Al final, ¿qué pasó? Pues que acabaron todos con más dudas que al principio. Pues a veces también pasa esto. De la factura te estamos hablando, de la factura queremos que nos hables a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿En qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz?
Me acuerdo que con 16 le ponías a calentar como pasó en Wimbledon con Federer y tiene esa capacidad de entrar a pista.
¿Por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él?
Es un jugador muy expresivo.
Y no he mencionado a Rafa Nadal.
Ya. Bien, mejor.
¿Qué te parece? La comparación va a estar ahí.
Es un elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo Rafa o...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El Papa Francisco inicia un viaje internacional a Budapest con motivo de la Santa Misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Un viaje de marcado carácter ecuménico que le llevará también a Eslovaquia, bajo el lema «Con María y José en el camino hacia Jesús». Santa Misa en la explanada del Santuario Nacional de Sastín. El miércoles por la mañana, en 13.